Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dios les bendiga a todos. Una vez más, mi nombre es Cristian Tovar. Estamos aquí traduciendo el mensaje por nuestro pastor Brad en la iglesia B4. Este mensaje fue el video grabado el jueves 20 de mayo del 2021 y el audio fue traducido el sábado 22 del 2021. Regresamos en un momento. Bienvenidos a B4 Church. Buenas noches a todos. Póngase de pie y vamos a adorar juntos. Regresamos en un momento. ¡Qué bueno! Démosles una ofrenda de palmas al Señor Jesús. Mi nombre es Casey y es bueno estar aquí con ustedes. Por favor, saluda a su prójimo alrededor de usted. Mantenga su distancia si necesita. Vamos a dar instrucciones. Con el brazo puede saludar a su prójimo. Pregúntele si estuvo en el jardín en este fin de semana. Bienvenidos a B4. Si está mirando online, queremos saludarlo, puede decir hi en el sitio de web. También tome su asiento. Tenemos unos anuncios rápidos. ¿Cuántos tienen niños? ¿Alguien tiene niños? ¿Cuántos no se recuerdan cuántos niños tienen? Por aquí está en algún lugar. Tenemos un día maravilloso. Este es el domingo, junio 6. Los niños van a tener un evento especial. En el junio 20 va a haber otro evento, pero en el 6 va a haber un open house, una casa abierta para que conozcan el programa de niños. Este lugar lo puede venir a conocer, va a haber oportunidades de conocer a los maestros. El junio 6 es el domingo, después de la iglesia, 12:15 a 1:15. Va a haber información en el sitio de web. Diga junio 6, antes del open house con los niños. Tome un momento para calmar su corazón ante el Señor, antes de entrar a un tiempo de adoración. Por favor, póngase de pie y vamos a hacer esto juntos. Ponga su mano sobre su corazón. Vamos a calmar el corazón ante la presencia de Dios. Estaba pensando de esto antes de ponerme en la plataforma. Puse la guitarra al lado. La guitarra a veces se sale de tono y se siente la disonancia. Hay momentos en mi corazón, en mi vida, antes de entrar a adorar, necesito una disonancia en mi corazón, en mi alma, el estrés, la ansiedad, algo que necesito traerle a Dios. Quiero invitar en un momento, antes de que adoremos, de poner nuestro tono con el tono de Dios, entonar nuestro corazón. Jesús, tú eres presente, tú estás aquí, tú vives en nosotros y te invitamos, queremos hacer lugar para ti en nuestros corazones. Si hay algo en nosotros, puede ser pecado, puede ser algo mal, Señor, lo que nos da ansiedad, pero queremos entonarnos a ti para adorarte bien, adorarte con todo nuestro corazón, en nombre de Jesús. Amén. Adoremos juntos. Regresamos en un momento. El tema de esta mañana es: todas las pequeñas cosas van a estar bien. Jesús, te agradecemos y te alabamos porque tú eres digno. Levantamos a ti nuestras manos y te adoramos porque tú eres digno, porque eres bueno. Te agradecemos que tú eres un Dios bueno y podemos confiar. Y te agradecemos, Jesús. Con nosotros nuestro pastor Brad. Vamos a hablar de algo por un momento. Casey y yo estábamos hablando. Ese último bridge, puente. Nunca me vas a dejar. Es algo difícil cantar, porque se ha sentido para algunos de nosotros que en algunos tiempos, en algunas situaciones, que Dios nos ha dejado. Lo que nos hace a nosotros capaz de cantar esas palabras es no porque todo salió a nuestro favor, todo salió bien. Nos permite cantar esto porque en el vistazo largo de la eternidad, del universo, de todo lo que Dios ha hecho, creemos en la bondad de Dios. Tiene un nivel que aun cuando sentimos en nuestras emociones, en las circunstancias de que Dios está tirando la bola, sabemos que no. Sabemos que al otro lado de esto, no importa qué es esto, en su bondad, Él nos tiene y nos cubre. Amén. Amén. Podemos cantar. Yo puedo cantar sin sentirme con una hipócrita, porque a veces yo me siento, Dios, ¿será que me vas a dejar? Pero yo puedo confiar en la bondad de Dios. Señor, confiamos en tu bondad, podemos abrir nuestras almas a ti. Somos seres espirituales, vivimos en un mundo que nega lo espiritual. Caminamos nuestros días, nuestros trabajos, nuestros vecindarios, vamos a las tiendas donde todo es lo físico. Se enfoca en lo físico, pero venimos a este lugar y abrimos las ventanas de nuestra alma para que tú traigas fresco aire, para recordarnos lo que es importante, lo que es importante para ser humano. Continúa hoy, mueve en nosotros, Señor, y danos tu gozo y tu paz, y que tu gracia sobrepase, Señor. Te amamos, Jesús, y oramos todo esto en el nombre tan bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Un día en el futuro vamos a tomar una ofrenda. Hacíamos eso antes, pero queremos dar gracias porque son fieles por dar el sacrificio, ser generoso. Son tan generosos y les agradecemos por su bondad. Conocen eso, pero hay algunos cientos de personas que no se han movido a la nueva plataforma. Si usted no ha cambiado y usted no ha leído ese correo, por favor tome tiempo para transicionar a la nueva plataforma. Queremos que usted, y usted no sabía que podía donar y dar diezmos y ofrendas online, lo puede hacer online. Para aquellos que no han transicionado, les pedimos que Brent es el que quería. Yo hago lo que Brent me dice. Vamos a ir a Levíticos 26. Si puede abrir su Biblia ahí, Levíticos 26. Solo hay 27 capítulos. Para aquellos que, ¿sabe qué quiere decir eso? Los que han luchado con Levítico, ya casi terminamos Levítico, y aquellos que aman a Levíticos, hay un lugar especial y te ponen en una jacket interesante, ¿verdad? El pastor está haciendo chistes. Le damos gracias por haber hecho este estudio. Y el corazón que está después de eso, tres cosas. No creo que sea útil cuando tenemos libros de la Biblia que evitamos porque malinterpretamos. Eso no es bueno para nuestra fe. Eso no es bueno para la fe. En algún punto somos gente inteligente, gente suficientemente iluminada por Dios para leer esto, para meditar esto. Es como una ola y esto va a comenzar a... ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y qué pregunta la persona de por qué dice esto en la Biblia? Debemos hablarlo, debemos verlo. Razón número dos. No me gusta cuando la gente lucha con su fe cuando ven cosas en la Biblia que no entienden. Leen cosas en Levítico. Yo entiendo el amor de Jesús, pero en el Nuevo Testamento, pero en el Levítico yo digo, ¿cómo puede eso ser parte de la fe? La fundación que incluye estas cosas diferentes, raras. Yo quiero explicar estas cosas. Yo quiero caminar a través de esto y traer perspectiva. Y finalmente, la razón que yo traigo esto y que me encanta esto, es que el libro de Levítico es un libro hermoso, que es como una llave que abre muchas partes de la Biblia. El Nuevo Testamento de repente se abre a nosotros. Vamos a comenzar a ver el libro de Levítico en nuestra Biblia. Yo no había visto eso. Oh, wow, esto es de esto. Tener algo que traiga profundidad y color y dimensión a cosas que no entendíamos antes. Es algo maravilloso. Dicho esto, otras cosas en la Biblia, en Levíticos, si las sacamos de contexto, pueden quitarle el valor a la fe genuina. Nos pueden enseñar cosas que son una artificial visión de la fe. Pero estos versículos nos aclaran, nos hablan profundamente la fe, el pensamiento que la gente trae con ellos en los pensamientos de Dios, la religión, la fe, la estructura de la fe. Hay una forma de pensar que no es común. A veces está muy mal y tenemos que lidiar con esto. Si se quita del contexto, puede apoyar ese pensamiento negativo, ese pensamiento malo. Y eso no es bueno que nosotros tengamos. Esto fue escrito para un grupo de personas en un lugar específico. Y el desafío es ver cómo se aplica a nosotros y cómo se aplica a los judíos. Hay principios que hacen sentido en vistazo de lo que vemos en la Biblia. Cuando vemos cosas tremendas en la Biblia o cosas que no entendemos, vamos a otras partes de la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia en otras partes para entender esto? Vamos a hacer esto hoy. Vamos a dejar que la Biblia interprete la Biblia y sacar para nosotros lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué otras cosas hablan de esto? Vamos a ir al versículo 1 de Levítico 26. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia a mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra tría alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementa y comeréis vuestro pan hasta saciaros y estaréis seguros en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, la espada no pasará por vuestro país y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis el añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que fueseis sus siervos y rompí las conyugas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Y nunca estarás lejos de mí, o te dejaré, o te abandonaré. Hay promesa de lluvia, versículo 4, versículo 6, paz en la tierra, versículo 7, victoria militar, versículo 9, aumentaré su número, bebés, muchos de ellos, versículo 10, prosperidad, la comida de los últimos años todavía se comerá cuando ya la comida de este año llegue. Prosperidad, tanta prosperidad que aún se comerá la comida del año pasado en el año en que comienza la comida y habrá mucha abundancia. Eso es lo que dice a ellos. Pero los pasajes como este, unas preguntas, me pongo un poco sensitivo, que toman esos versículos. Hay gente que toman estos para decir cosas como, si tú sigues a Dios y haces lo que Él te dice, entonces tú recibirás lo que tú quieres. Una casa buena, un dinero en el banco, un carro bueno, tu vida te va a ir muy bien. Vas a tener paz y mucha prosperidad. Todo lo que tienes que hacer es hacer todas las cosas que Dios te dice que hagas. Si guarda los estatutos, si guarda los estatutos y estas cosas serán verdad. Pasajes como este frecuentemente se usan de reforzar y esa es la idea. Y tú escuchas lo que Dios promete. Dios, el deseo de Dios es de que yo tenga una vida muy, muy placentera. Mucha gente toma esto diciendo, wow, Dios quiere que yo tenga placentera la vida. La vida tiene que estar buena porque Dios promete placer y estar cómodo y alegre, que ese es el objetivo para Dios en nuestras vidas. Pero deja preguntarte algo. Estaba pensando en tu vida, pensando en mi vida. ¿Será que esa ha sido tu experiencia y mi experiencia? ¿Eso es lo que has descubierto? Hay unos pensamientos falsos aquí cuando se piensa solo en la prosperidad. Para estar bien en la palabra de Dios se tiene que ver toda la palabra de Dios. Y llegamos a otros pasajes que traen una pintura diferente y te forzan a llevar una conclusión diferente de la cual ya sacamos de este. Por ejemplo, a este lugar en el libro de Santiago, donde Santiago habla de las luchas que la gente pasa y cómo los moldea. Cuando vemos la vida del apóstol Pablo, entre más el apóstol Pablo obedecía a Dios, más duro le daba la vida. No queríamos hablar de eso, no queríamos pensar en eso. Entre más obediente, la cosa se empeoraba, se empeoraba, se empeoraba. Pablo, tienes que leer el Levítico 26 otra vez. Basado en esto, se tienen que traer unas conclusiones de lo que está pasando en Levítico. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Número uno es esto. Dios está hablando a un grupo específico, en un tiempo específico, haciendo una promesa específica, relacionándose con ellos. Yo voy a bendecirlos y voy a hacer cosas maravillosas a ustedes y a través de ustedes, y les voy a dar más de lo que puedan sostener, bendición para toda su vida, para que todo el mundo vean a ustedes y que van a poder saber, van a tener bien claro de que yo soy Dios bueno, mejor que otra gente. Y especialmente en ese periodo, hubieran visto en ese periodo cultura primitiva y decir claramente, Dios está en su lado porque son bendecidos. Y Dios dice, en este tiempo, mientras la gente piensa de este lado, yo usaré este otro método para mostrar quién yo soy. Es lo que está diciendo. Hay muchos lugares donde vemos que Dios haga cosas, que promete cosas que son para un grupo específico. En un lugar específico, esto pasa una tras otra vez. Pero eso no quiere decir de que vamos a cerrar el libro y vamos a terminar rápido. Ya no necesitamos ver el resto de Levíticos. No. Hay cosas aquí que se aplican a nosotros. Hay un versículo, en el versículo que vemos en el resto de la Biblia, como que está inconstante con el resto, el versículo 12. Y andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminaré entre vosotros y seré vuestro Dios y seréis mi gente. Es una pintura interesante que se pinta acá. De todas las pinturas que Dios puede usar, ilustraciones que Dios puede usar, es esta de caminar, de caminar. Hay que recordarse que en aquel tiempo se caminaba para todo lado. No se hacía para ir a caminar después de la cena. No, se caminaba por todo, para todo. No había Uber que te iba a recoger. Caminar era lo que se hacía. Que cuando Dios escoge a hacer en esto, es algo que se hacía todos los días. Es aquella cosa que se hace todos los días. Caminar para hablar de la relación que tiene con ellos. ¿Por qué escogió esto? ¿Cuál es el punto especial de caminar? Otras observaciones de caminar. Si vamos a Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó consigo. Enoc y Dios estaban tan amigos que un punto, no te vas a morir, yo te voy a llevar al cielo y te vas conmigo. Vente a casa. Enoc caminó con Dios. En Génesis 6:9 también habla. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabales. No era un hombre justo y cabal en su generación. Noé caminó con Dios. Noé caminó con Dios también. Noé caminó con Dios. Lo que comenzamos a ver es esta pintura de que el símbolo del Antiguo Testamento de tener una relación con Dios es la relación en que se camina con Dios. Tú y Dios estamos cerca, es sinónimo de caminar. Si eras la clase de persona que camina con Dios, que anda con Dios, se puede decir caminar con Dios. Génesis 24, el siervo de Abraham le da una perspectiva. Dice, entonces me respondió, el Señor en cuya presencia he caminado, enviará su ángel contigo, él dará éxito a tu viaje, tú tomarás una mujer para mi hijo de familia de la casa de mi padre. Toda la vida de Abraham, él ha confiado en Dios. La frase que usa es, el Señor ante quien yo camino. Toda su vida va en esta línea en que ha caminado. Caminó en la presencia de Dios. Ahora, qué complicado es caminar. Para mucha gente no es complicado, es fácil, es caminar. Para que yo haga esto, no toma mucho esfuerzo caminar. Yo no me dije que tengo que caminar, yo necesitaba caminar. No hay punto, es automático. Si hay un fuego en este cuarto, la gente, yo les digo que camine. Pie, muévete, muévete pie, un pie a la vez. No, si hay un fuego, corre la gente. La nota que estamos hablando es natural, el caminar es natural, es parte de quien somos, es fundamental, no tenemos que pensar en esto. Cuando Dios escoge de escribir esta palabra, yo caminaré contigo todos los días, yo estaré contigo, lo que tú haces en tu vida típico, tu vida normal, yo estaré contigo ahí. De vez en cuando yo encuentro a alguien que está en la fase del noviazgo, en que están enamorados. ¿Usted ha conocido esa parte? No, alguna gente no conoce esa parte. Yo conozco a gente y me hablan de algo. ¿Dónde están espiritualmente? ¿Cómo están en la relación de Cristo? Y dicen, todavía no hemos llegado a eso. Es bien interesante eso, por lo que revela. Hemos estado juntos. Yo sé cuál es la pizza favorita. Yo sé que le gusta hacer ejercicio, diferentes cosas de esta persona. Pero está esta caja que tiene cosas espirituales y no hemos abierto esa. Hemos abierto todo lo divertido, pero lo serio. Pero eso es una conversación separada. Es otra forma de decir. Cuando tú le dices a alguien, ¿cómo es ser doctor y cristiano, maestro y cristiano, un ingeniero y cristiano, un contractor y cristiano? ¿Qué quieres decir? Yo soy un contractor y en la iglesia yo soy cristiano. Esa es otra caja. En la iglesia tengo una caja donde yo tengo todo lo espiritual. Tenemos esta idea de que como gente está nuestra vida y todas las cosas que hacemos, todas las cosas que participamos. Y hay esta parte espiritual que está al lado. Pero cuando Dios usa esta terminología de caminar, el símbolo de relación con Él, Él está normalizando la relación, sacándolo de la caja. No, está aquí, en el día a día. Si tú estás caminando con Dios, no deberías de pensar dos veces qué es ser un doctor que camina con Dios. Tú sabes qué es eso. Él está involucrado en tu práctica. Cuando conoces a alguien y comienzas a salir con ellos, en los primeros minutos de conocerlo, tú sabes de la forma que ellos caminan, cómo caminan con Dios cuando conocen a la persona. Caminar es natural. Y cuando Dios usa esas palabras, Él dice, yo quiero normalizar nuestra relación. Quiero estar involucrado contigo. Quiero ser parte de ti. Quiero despertarte y caminar contigo. Cuando seguimos a Dios, es como tomar un paso, este ritmo natural de las cosas. Se busca el consejo, la comunidad, la palabra. Debería ser natural como caminar un día, salir a la calle. Con Dios, tú y yo. Dios, moviendo juntos. Moviendo a través del día, juntos. Con Dios. Caminar con Dios. Así es como pasa. Ahora, yo camino rápido. No como un olímpico, pero pantalones apretaditos, no. Yo camino rápido, mi esposa camina bien rápido. Cuando caminamos juntos, caminamos bien rápido. Y yo conozco a gente que no camina rápido. ¿Tú conoces a esta gente? Ellos caminan despacito, paso a paso. Aun cuando van apurados, van despacio. La palabra es la palabra sans terre, una palabra francesa que quiere decir sin destino, sans terre, sin destino. Yo tengo amigos que caminan así. Tú sabes que vamos a un lugar, ¿verdad? Ellos caminan así bien placenteramente, sin destino, a su propia velocidad. Si yo voy a una caminata con alguien que le gusta sans terre, caminar sin destino, entonces yo tengo que escoger una velocidad. O camino a mi velocidad o camino a su velocidad. Pero ¿qué pasa cuando esa persona que tú caminas es Dios? Si quieres caminar con Dios, tienes que caminar a su velocidad. ¿Entiendes? Si vamos a caminar con Dios, debemos de caminar a la velocidad de Dios. Y a veces Dios camina un poco más rápido de lo que yo puedo sentir bien. Dios dice, no me gusta caminar despacio, yo quiero caminar rápido. Y a veces también Dios se va bien despacio. Dios, por favor, pasemos esta parte más rápido. No, vamos a Santerre aquí por un rato, como dicen los franceses. Vamos a caminar bien chévere, bien despacio. No es su trabajo caminar a nuestra velocidad. Es nuestro trabajo caminar a su velocidad. No vamos adelante de Dios y no vamos atrás de Dios. Vamos con Dios. Hace unos años fuimos a Nueva York y fuimos como familia. Y pasamos un tiempo después de habernos movernos de regreso para acá, para la costa oeste. Fue un viaje bien hermoso para Navidad. El problema fue de que antes en diciembre mi hija estaba patinando en hielo y se quebró el tobillo. Caminar en Nueva York es la forma de viajar y no es el lugar más fácil de navegar. Fuimos en el viaje, ella tenía su protección para el pie y fuimos a Brooklyn. Hay esos escalantes que te sacan del tren hasta la superficie de la tierra. Ella no estaba bien, no sentía bien con las escalators, con las escalones automáticos. Ella no quería hacerlo. Entonces llegamos al subway y le voy a mostrar esta pintura. Ella comenzó a subir las escaleras una tras otra en sus muletas. Ponía su pie uno por uno por uno. Salimos de esta estación bien profunda bajo la tierra, un paso a la vez, a la vez, a la vez. Sin tener que explicar, cambiamos nuestra forma de caminar. Tomé esta foto no porque era chistoso, por echarle burla o porque no había nada que hacer. No, es porque íbamos despacio y hubo oportunidad de tomar la foto. Este viaje me hizo tomar preguntas. ¿Por qué? Muchas veces cuando las cosas están buenas, algo pasa. Alguien se quebró el tobillo. Cuando este viaje y todos vamos a ir y algo pasó así. ¿Por qué? ¿Por qué llueve en el día que piensas hacer un picnic? ¿Tú entiendes? ¿Por qué las cosas pasan así? Si vamos a Santiago, hay esta carta en el Nuevo Testamento, Santiago 1, el hermano de Jesús, y escribe esta carta. Está en la Biblia, es un poco interesante. Y dice, hermanos míos, tengan por su gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Perdón. Paciencia. Lo contamos como gozo. Y la próxima palabra es sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. No es cuándo va a venir el problema, no es si va a haber problema, es cuándo llega el problema. Lo vamos a contar como gozo. No es será que va a haber un problema o dos problemas en la vida. No, van a haber problemas y más que uno y dos. Algunos tendrán una vida buena y algunos de ustedes tendrán una vida tremenda. No. Cuando llegue el problema, cuando pase esto, cuando el sentir de este versículo es de que si vamos viviendo, si estamos respirando, la palabra es de que vas a pasar dificultades. Va a llover en tu picnic, alguien se va a quebrar el tobillo antes del viaje perfecto. Mateo 7. 24, 25, un sermón que Jesús estaba terminando aquí. Es una fundamental enseñanza de Jesús. Por tres capítulos él habla de el materialismo, el buscar avaricia, de sufrimiento y persecución y muchas cosas. Y después está terminando esto en el versículo 24, dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y golpearon contra la casa, pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. ¿Será que Jesús dice acá que la lluvia quizás va a caer sobre esta gente? No, la lluvia vendrá, la lluvia viene. Hay un hecho, este es un hecho que vendrá sobre la vida de todos. Vendrá la lluvia, va a llover, y si quieres encontrar, si quieres saber de quién alguien está hecho, de que alguien está escuchando, de que alguien se ha acercado y ya me ha visto, si quieres saber que alguien ha entrado en la vida que yo ofrezco, entonces mira lo que pasa cuando viene la lluvia, porque esto es lo que vamos a conocer. No cuando sale el sol, es cuando viene la lluvia. Allí es cuando se descubre cuando qué es lo que tiene la persona adentro, de qué están hechos. Ustedes saben que conocen a mis hijas. Yo las amo. Yo pude ver en ese viaje de qué estaba hecha mi hija. Día tras día, clic, clac, clic, clac. Le teníamos un apodo por el accidente. Después que estábamos en New York, clic, clic, clac, clic, se oye el ruido. Ella nos viene siguiendo. Hay otra historia que pone esto en perspectiva. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, al anochecer, les dijo: pasemos al otro lado. Y después de despedir a la multitud, lo recibieron tal como estaba en la barca. Y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Pero lo despertaron diciendo: maestro, maestro, ¿no te importa que perecemos? Hay una tormenta y Jesús está durmiendo. ¿Será que Jesús tenía preocupación por la tormenta? No, no estaba preocupado. La tormenta no es tan importante para el Señor. Pero la respuesta de los discípulos, versículo 38. Y estaba en la popa durmiendo sobre la cabeza, pero lo despertaron diciendo: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y hizo gran bonanza. Jesús quizás se durmió otra vez. Los discípulos están perdiendo la mente por la tormenta. ¿Será que este va a ser el fin? ¿Será que aquí es donde se acaba el discípulo? Y Jesús da orden y se calma la tempestad. ¿Qué nos dice eso? El hecho que Jesús estaba durmiendo y que Jesús estaba durmiendo y ellos estaban en pánico. ¿Qué nos dice? Nos muestra esto. Aparentemente, las tormentas que se miran una cosa para nosotros, se miran otra forma a Jesús. ¿Correcto? Las tormentas se miran de una forma para nosotros, pero para Jesús se ven de otra forma. Nosotros vemos esto y Jesús dice: no, esto es esto. Esto es lo que nos muestra. Hay un pasaje en Isaías que moldea nuestro entendimiento de Dios. Nos acerca en esos tiempos cuando las cosas no están pasando bien, no están yendo como queremos. Algo que pasa cuando caminamos con Dios a través de las tormentas. Algo que la Biblia describe cuando somos gente que camina con Dios en los días de lluvia. Isaías 43:3 dice: escuchadme, oh casa de Jacob y todo remanente de Israel, los que son cargados por mí desde el vientre y llevados desde la matriz hasta su vejez, yo seré el mismo. Y hasta las canas yo los sostendré. Yo los he hecho así y los seguiré llevando. Yo los sostendré y los libraré. Yo soy un padre y como padre tengo este compromiso con Dios. Yo los voy a llevar a donde necesitamos ir. No importa qué pasa. Los llevaré a donde necesitamos llevar. Mis hijas no saben a dónde voy. pero yo sé dónde vamos y vamos a llegar ahí. ¿Será que habrán tiempos donde no sabemos dónde vamos? Sí, hay tiempos donde no sabemos. ¿Será que hay tiempos en esta jornada en que no sabemos si podemos seguir adelante? ¿A dónde vamos ahora? ¿Será que hay tiempos como los discípulos, donde clamamos en desesperación? Esos tiempos pasan. Esto no es entendido para sentirnos mal, por pensar lo opuesto de eso. Lo que la Biblia dice de clamar a Dios. Salmo 6, 9, 10. El Señor ha escuchado mi ruego. El Señor ha aceptado mi oración. Idea número uno. Cuando lloro a Dios, Él me escucha. Lo que dice aquí en Salmo. El Señor escuchó mi ruego y escuchó mi oración. El 9 el versículo 12 dice, porque el vengador de la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de ellos. Cuando lloro a Dios, Él me escucha. Cuando estás afligido y angustiado, Dios no te ignora. Dios te ve y te escucha y sabe cuando estás afligido. Y el 10:17, el deseo de los humildes escuchas, oh Señor. Tú dispones su corazón y tienes atento tu oído. Él escucha, Él no ignora, Él ve y Él fortalece. Vamos al 34:17. Notamos de esta gente que no lo tienen bien en control. Y esto pasa a los humanos. Se sienten que se van fuera de control. 17 dice, clamaron los justos al Señor. Los oyó. Los justos. Les da miedo. Los libró de todas sus angustias. Cercano está Él, Señor, a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Él ve a los que están quebrantados de espíritu. Si he estado quebrantado, si tu espíritu ha estado destruido y afligido, Él no lo hace inmediatamente. Él no lo hace a nuestro paso, pero lo hace. Él escucha y nos ve. Y está con nosotros. Dios dice unas cosas aquí. Cuando yo admito que estoy perdido, Él dice, te vi, te voy a escuchar, te voy a animar, sé que tu corazón está quebrantado, sé que has tenido pérdida, pero yo te llevaré. Lo interesante de este viaje no es la primera vez que yo estuve con mi familia, con esa hija, la más joven, con tobillo quebrado. En el 2005, después de movernos a New York, estaba moviendo cosas y teníamos un labrador que había un joven, Aaron, y él tenía Down syndrome y jugaba con el perro labrador. Y nos íbamos al labrador que estaba más grande que el perro. ¿Por qué no dejamos que Aaron adoptara a Java? E hicieron una práctica con él y llevamos el perro. Y las niñas iban cruzando la calle para llevar el perro, todas las cosas del perro. Y estaba subiendo las cosas. Y escuché un gritar. Y yo tengo niñas. Yo he escuchado mucho gritar en mi vida. No escuché gritos así. Y salí. Estaban al otro lado. Y yo no puedo ver nada. Yo puedo escuchar los gritos y salí a la vuelta y mi hija estaba en medio de la calle. Hay sangre por todos lados. Y hay una mujer que paró el carro y se salió y está caminando. ¿Qué fue lo que pegó? Yo no voy a olvidar. Yo corrí a mi hija. Había tanta sangre que yo no sabía qué lado estaba viendo. Tenía sangre le pasó encima al carro, tenía sangre de la cabeza, comenzó a gritar. Mis hijas que vieron el accidente. Yo me acuerdo corriendo y yo hice lo que no se debería hacer. y mi instinto fue levantarla. Yo la levanté. Y estoy gritando que mi esposa llame al 911 y está cubierta de sangre, estoy cubierto de sangre. Y yo estoy diciendo, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y se lo dije una tras otra vez. Y yo le dije a Sherry, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Los paramédicos llegaron, le cortaron los jeans, su camisa, su blusa, y están trabajando en el living room. Y la pusieron en la ambulancia y yo seguí la ambulancia. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, vamos a estar bien. Y yo me acuerdo de llegar a la casa, me quité la camisa, esta camisa de Montana. Mi piel tenía sangre en ella, aún mi piel. Y estaba bien. Tenía una cortada en la frente. Le tuvieron que hacer cirugía 3-4 veces antes de 18. Su piedra estaba quebrada y estaba diciendo que su pinky le dolía. No había daño. No hubo daño. El carro le pasó encima en el torso, pero gracias a Dios no hubo daño. Imagínate esto. Imagínate, primero, deja decir. Dios hace eso con nosotros cuando clamamos a Dios. Él corre a nosotros. Él corre a nosotros. Él alcanza, Él nos rescata, Él nos levanta y Él habla en nuestros oídos. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Imagínate, si mi hija estuviera en la terapia, está en una sesión de terapia, imagínate. Y tiene esta memoria que regresa y mira, papá, yo no puedo creer que tú me levantaste de la calle. Eres un padre horrible porque pudiera haber tenido una fractura o algo. Tú me hubieras estabilizado. Imagínate de que ella dijera eso. O papá, esos son mis pantalones favoritos. Tú hubieras quitado esos pantalones favoritos. Imagínate ella regañándome por eso. Se sintiera mal. Me sintiera devastado por esto. Yo no me olvidaré el llanto de mi hija. Y yo la levanté y le dije, todo va a estar bien, esperando esa ambulancia. El sentimiento de protección y rescate en medio de la sangre y el trauma y el quebrantamiento. Yo estaba ahí con ella. ¿No es interesante que una de las cosas íntimas e intensas con Dios, esos tiempos vienen cuando la lluvia está cayendo con ganas sobre nosotros y escuchamos su voz? ¿Será que así es como Dios se siente con nosotros todo el tiempo? Él está buscando gente que no tiene respuesta y les dice, vas a estar bien, vas a estar bien. ¿Por qué necesitamos clamar a Dios a veces? Está bien, no tiene que ser algo grande. Solo pueden ser cosas que te hacen un poco enojado, te frustran. Aquellas cosas que te traen sentimientos. ¿Será que hay un área que tú dices, todo está bien, yo voy a entender esto, yo lo voy a resolver? Un lugar donde has tratado de hacerlo tú solo. Eso está bien, clamar a Dios en medio de la tragedia. Si el corazón está quebrantado, si hay preguntas, si hay especulación, si hay pensamientos, podemos clamar a Dios. Dios conoce, Dios sabe cómo sacarnos de ahí. Todo lo que necesitamos hacer es dejar que Él nos levante y que nos lleve. Amén. Póngase de pie. Vamos a ofrecer la bendición. Sostenga sus manos como que está sosteniendo algo, recibiendo algo. Que tú y yo seamos hombres y mujeres que caminamos con Dios. Cuando el sol sale y cuando la lluvia cae. Y que seamos la clase de gente que cuando la lluvia cae y pegando duro contra la casa, que abramos nuestra boca y clamemos a Dios. Y que experimentemos a Él levantándonos y llevándonos a la seguridad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Me encantan los jueves. Me gusta estar con ustedes. Me gusta Levítico. Yo soy una gente rara, pero ya 2 semanas más. La semana que viene el pastor Alex trae la enseñanza y después es la semana que cerramos. Voy a dibujar y voy a conectar todo y va a ser divertido. Las próximas semanas vamos a estar juntos. Dios les bendiga a todos, salude a su prójimo y nos vemos el próximo jueves. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un excelente día.